Una vez más, a esta hora y por este canal nos encontramos cumpliendo la cita aquí, en esta emisora, este programa que se llama Letras Vivas, y John Jairo Jiménez les dan la bienvenida. Hoy, como siempre, hemos preparado un programa muy especial para ustedes, solamente con el libro que estamos leyendo, porque si recordarán, la semana pasada terminamos nuestro libro de La Cabaña. Bien, el equipo de Letras Vivas, la mesa de trabajo, ha tomado una decisión y, bueno, esta decisión tiene que ver con el final de la lectura de El Guardián Invisible. Durante estos programas que continúan por este mes de noviembre y diciembre aquí en Planeta, pues vamos a finalizar este libro de El Guardián Invisible y ya posteriormente miraremos si continuamos con la lectura de otros dos nuevos libros. Queremos de una manera muy especial agradecer a todos ustedes que están pendientes, que están en la sintonía de esta emisora y por supuesto de lo que ocurre con nuestros libros, con nuestra lectura en voz alta. Muchas gracias por estar ahí pendientes y participando de nuestro programa. No se les olvide que el correo oyentes@planetaradio.co siempre está disponible para que nos hagan llegar sus sugerencias, sus comentarios, sus recomendaciones. Y sin más, vámonos entonces de una vez con esta hora de lectura. Hoy, como ya les mencionamos, vamos a hacer entonces la lectura correspondiente a El Guardián Invisible de Dolores Redondo. Así continúa la historia. Un fuerte ruido de motor se oyó en el almacén y una sombra oscureció su rostro momentáneamente. ¿Será Víctor? Murmuró. Salieron hasta la puerta trasera del obrador, donde el ex marido de Flora estaba aparcando una moto antigua. «¡Oh, Víctor, es preciosa! ¿De dónde la has sacado?», preguntó Amaya a modo de saludo. «Se la compré a un chatarrero de Soria, pero te aseguro que no tenía este aspecto cuando la traje». Amaya la rodeó para verla mejor. «No sabía que te dedicaras a esto, cuñado». Seguía llamándole cuñado y seguramente seguiría haciéndolo siempre. Es una afición relativamente nueva. Hace un par de años que me dio por esto de las motos. Empecé con una Bultaco Mercurio y una Montesa Impala 175 Sport. Y desde entonces he restaurado cuatro como esta, que es una Osa 175 Sport. Una de las que estoy más orgulloso. No tenía ni idea, pero has hecho un trabajo magnífico. Flora resopló poniendo en manifiesto su fastidio. Caminó hacia la puerta y dijo: «Bueno, cuando acabes de jugar me avisas, estaré adentro, trabajando». Cerró de un portazo y se perdió en el interior. Víctor compuso una sonrisa de circunstancia. «Es que a Flora no le gustan las motos, para ella esta afición es una pérdida de tiempo y de dinero». Intentó justificarla. «Cuando estaba soltero tuve una Vespa y hasta solía llevarla a dar una vuelta». «Es verdad, yo la recuerdo, era blanca y roja. Venías a buscarla aquí mismo, al almacén. Y cuando te despedías siempre te decía lo mismo, que tuvieras cuidado y que...». Se interrumpió bruscamente. «Que no bebiera», acabó Víctor. «En cuanto nos casamos me convenció para que la vendiera. Y ya ves, solo le hice caso en lo primero». «Víctor, no quería molestarte». «No te preocupes, Amaya. Soy alcohólico. Es algo que me ha costado admitir, pero forma parte de mí y vivo con ello. Soy como un diabético, aunque en lugar de no volver a comer tarta, me he quedado sin tu hermana». «¿Qué tal te va? Me ha dicho la tía que estás en el caserío de tus padres». «Me va bien. Aparte del caserío y con un buen criterio, mi madre me dejó una paga mensual que me permite vivir. Voy a las reuniones de Alcohólicos Anónimos a Irún. Restauro motos. No me quejo». «¿Y con Flora?». «Bueno», sonrió mirando hacia la puerta del almacén. «Ya la conoces, como siempre. Pero no nos hemos divorciado, Amaya. Ella no quiere ni oír la mención. Y yo tampoco, aunque supongo que por distintas razones». Se fijó en Víctor, con su camisa azul recién planchada, afeitado, oliendo levemente a colonia y apoyado en su moto. Le recordó el novio que fue una vez, y tuvo la certeza de que aún amaba a Flora, en el que nunca había dejado de amarla a pesar de todo. Esa certeza la desconcertó y sintió de inmediato una oleada de afecto hacia su cuñado. «La verdad es que le puse las cosas bastante difíciles. No imaginas lo que te lleva a hacer la ECOL. Mejor di que no sabes hasta dónde te puede llevar vivir 20 años con la bruja del oeste, pensó Amaya. Seguro que acabar empinando el codo le pareció lo más leve para poder aguantarla. ¿Por qué vas a las reuniones, Airún? ¿No hay ninguna más cerca? Sí, en el local parroquial, creo que los jueves, pero aquí prefiero seguir siendo el borracho conocido. Primavera de 1989. Era sin lugar a dudas la cartera escolar más fea que había visto jamás, de color verde oscuro y con unas hebillas marrones que hacía años que nadie llevaba. No la tocó, al menos no ese día. Por suerte, el curso estaba a punto de terminar y no tendría que usarla hasta septiembre. Eso pensó. Pero ese día no la tocó. Se quedó en silencio mirando aquel horror apoyado sobre una silla de la cocina y sin darse cuenta, elevó una mano y la pasó por el cortísimo cabello que a duras penas había igualado a su tía, como si entendiese a un nivel muy básico que las ofensas estaban relacionadas. Los ojos se le llenaron de lágrimas de niña en su cumpleaños, lágrimas de pura decepción. Sus dos hermanas la miraban con ojos como platos medio ocultas por las grandes tazones de leche humeante. Ninguna dijo nada, aunque a veces, cuando Rosario la riñía, Rosaura lloraba en silencio. ¿Se puede saber qué te pasa ahora? Preguntó su madre impacientándose. Quiso decir muchas cosas, que era un regalo horrible, que ya sabía que no tendría el peto vaquero, pero que no esperaba algo así, que algunos regalos estaban pensados para deshonrar, para humillar y para herir. Y esa era una lección que una niña no debería aprender en su noveno cumpleaños. Amaya lo supo mientras miraba desolada aquel espanto sin poder contener sus lágrimas. Alcanzaba a entender que aquella horrible cartera no era el fruto de la dejadez ni de la prisa de última hora por encontrar un regalo, del mismo modo que no respondía a una necesidad. Tenía una bandolera de lona en la que portaba sus libros que estaba en perfecto estado. No, había sido pensado y elegido con sumo cuidado para causar el efecto deseado, un éxito rotundo. ¿No te gusta? Inquirió su madre. Quiso decir tantas cosas, cosas que sabía, que presentía y que en su mente de niña ni siquiera acertaba a ordenar. Solo musitó: Es de chico. Rosario sonrió con un aire condescendente que evidenciaba cuánto estaba disfrutando con aquello. No digas tonterías, esas cosas son indistintas para niños y niñas. Amaya no contestó. Se volvió muy despacio y se dirigió a la puerta. ¿A dónde vas? Me voy a casa de la tía. De eso nada, dijo irritada de pronto. ¿Qué te crees? ¿Desprecias el regalo que te hacen tus padres y ahora quieres irle con el cuento a tu tía la Sorgiña? ¿Quieres que te adivine el futuro? ¿Quieres saber cuándo vas a tener unos pantalones de peto como los de tus amigos? De eso nada. Si quieres largarte aquí, vete a ayudar a tu padre en el obrador. Amaya siguió caminando hacia la puerta sin atreverse a mirarla. Antes de irte, lleva tu regalo a tu habitación. Amaya siguió caminando sin volverse. Apuró el paso y aún la oyó llamarla un par de veces antes de alcanzar la calle. El obrador la recibió con el dulzón aroma de la esencia de anís. Su padre acarreaba sacos de harina que depositaba junto a la artesa en la que después los volcaría. Reparó de pronto en su presencia y avanzó hacia ella, sacudiéndose la harina del delantal antes de abrazarla. Pero qué carita traes. Amá me ha dado un regalo, gimió ella, sepultando su rostro en el pecho de su padre y ahogando así sus palabras. Venga, vamos, ya pasó. La consoló acariciando la cabeza rala donde antes estuvo su precioso cabello. Vamos, dijo apartándola lo suficiente como para verle la cara. Deja de llorar y ve a lavarte esa carita. Yo aún no te he dado mi regalo. Amaya se lavó la cara en la pila que había junto a la mesa sin dejar de mirar a su padre, que sostenía en la mano un sobre sepia en el que estaba escrito su nombre. Contenía un billete nuevo de 5.000 pesetas. La niña se mordió el labio y miró a su padre. Amá me lo quitará, dijo preocupada, y te reñirá, añadió. Ya lo he pensado. Por eso, dentro del sobre hay otra cosa. Amaya atisbó en el fondo y vio que contenía una llave. Miró a su padre interrogándole. Él tomó el sobre y lo vació sobre su mano. Es una llave del obrador. He pensado que puedes guardar aquí el dinero y cuando necesites una parte puedes entrar con tu llave mientras la ama está en casa. Ya he hablado con la tía y ella te comprará el pantalón que quieres en Pamplona. Pero este dinero es para ti, para que tú te compres lo que quieras. Procura ser discreta y no te lo gastes todo de golpe o tu madre se dará cuenta. Amaya miró a su alrededor saboreando de antemano la libertad y el privilegio que suponía tener la llave. El padre pasó un trozo de fino cordel por el agujero de la llave, lo anudó y quemó con un mechero los extremos de la cuerda para evitar que se deshilachase antes de colgárselo en el cuello de su hija. Que no te lo vea la ama, pero si te la ven, di que es de la casa de la tía. Asegúrate de cerrar bien al salir y no habrá problema. Puedes guardar el sobre tras esas garrafas de esencia. Hace años que no las tocamos para nada. En los días que siguieron, Amaya acumuló en su cartera escolar los pequeños tesoros que iba comprando con su dinero. Casi todos artículos de papelería. Una agenda en cuya tapa se veía un bellísimo Pierrot sentado sobre una luna menguante. Un bolígrafo con estampado de flores y tinta perfumada de rosas. Un estuche de tela que imitaba la parte superior de un pantalón con sus bolsillos y cremalleras. Y un cuño con forma de corazón con tres cajitas de tinta de distintos colores. 19. A las 4 de la tarde, el padre Annie le recibió en un salón tan limpio como atestado de fotos de la chica. A pesar del leve temblor en las manos con el que sirvió el café, se mostraba sereno y controlado. Tendrán que disculpar a mi mujer. Se ha tomado un tranquilizante y está acostada. Pero si es preciso... No se preocupe, solo queremos hacerle unas preguntas sencillas. A menos que usted lo estime oportuno, creo que no será necesario molestarla. Dijo Iriarte con una nota de emoción en la voz que a Amaya no le pareció desapercibida. Recordó el modo en que le había afectado reconocer a Annie en el río. El padre de Annie sonrió de una forma que Amaya ha visto en muchas ocasiones. Era un hombre vencido. ¿Se encuentra mejor? Le vi en el cementerio. Sí, gracias. Fue la atención. El médico me ha dicho que tome esas pastillas. Dijo señalando una cajita. Y que no tome café. Sonrió de nuevo mirando las humeantes tazas sobre la mesita. Amaya se tomó unos segundos para ver fijamente al hombre y calibrar su dolor. Después preguntó. ¿Qué puede decirnos de Annie, señor Arbizu? Solo cosas buenas. Quería decirles que no tuvimos a Annie biológicamente. Amaya se percató de que evitaba decir las palabras. No era nuestra hija. Desde el día en que la trajimos a casa, todo fue felicidad. Era preciosa. Mire. Y extrajo de debajo de un cojín un portafotos que mostraba a un bebé rubito y sonriente. Amaya supuso que había estado mirándola hasta que ellos habían llegado y que la había cubierto con el cojín obedeciendo a una orden inconsciente. Observó la foto y se la mostró a Iriarte que susurró. Preciosa. Y la devolvió el retrato, que él volvió a cubrir con el cojín. Sacaba muy buenas notas. Pregunta a sus profesores. Era muy lista. Mucho más que nosotros. Y muy buena. Nunca nos dio un disgusto. No bebía ni fumaba, como otras chicas de su edad. Y no tenía novio. Decía que con los estudios no tenía tiempo para esas cosas. Se detuvo y bajó la mirada hasta sus manos vacías. Permaneció así durante unos segundos, como alguien que ha sido expoliado y no comprende dónde está aquello que tenía entre sus brazos tan solo unos instantes antes. Era la hija que cualquiera habría querido tener. Musitaba casi para sí. Señor Arbizu, interrumpió Amaya, y él la miró como si acabase de despertar de un largo letargo. ¿Nos permitiría ver la habitación de su hija? Claro. Recorrieron juntos el pasillo, en el que a un lado y a otro colgaban más fotos de Annie, fotos de la comunión, en el colegio con 3 o 4 años, vestida de vaquera con 7. Ante cada una, El padre se detenía a contarles alguna anécdota. El dormitorio parecía algo revuelto por Jonan y el equipo, que había venido a llevarse su ordenador y sus diarios. Amaya dio un vistazo general. Colores rosas y violetas en una habitación, por lo demás bastante clásica. Muebles de buena calidad en color crema. Una colcha edredón con motivos florales que se repetían en las cortinas y estanterías en las que se veían más peluches que libros. Se acercó y hojeó los títulos. Matemáticas, ajedrez y astronomías mezclados con novelas románticas. Se volvió sorprendida Siriarte, que entendiendo la pregunta no formulada contestó. Está recogido en el informe, incluida la lista de títulos. Ya le he dicho que mi Annie era muy lista, apuntó torpemente el padre desde la entrada de la habitación, donde se había detenido a mirar el interior del dormitorio, con un gesto en la boca que Amaya sabía que iba destinado a contener el llanto. Dio un último vistazo al interior del armario ropero, la ropa que una buena madre cristiana le compraría a su hija adolescente. Cerró las puertas y salió de la habitación precedida de Iriarte. El hombre les acompañó hasta la puerta. «Señor Arbizu, ¿hay alguna posibilidad de que Annie les hubiera ocultado algo? ¿De que tuviera secretos importantes o amistades que ustedes desconociesen?» El padre negó categóricamente. «Es imposible. Annie nos lo contaba todo. Conocíamos a todos sus amigos. Teníamos muy buena comunicación». Cuando bajaban, la madre de Annie les abordó en la escalera. Amaya supuso que les había esperado sentada allí, en los escalones que separaban la entrada principal de la planta. Llevaba una bata marrón de hombre sobre un pijama azul también de hombre. Amaya, perdón, inspectora, ¿te acuerdas de mí? Yo conocí a tu madre, mi hermana mayor y ella eran amigas. Igual no te acuerdas. Mientras hablaba se retorcía las manos una dentro de la otra de un modo tan atroz que Amaya no podía dejar de mirarlas, como si fueran dos criaturas heridas buscando un cobijo imposible. «La recuerdo», dijo tendiéndole la mano. De pronto, sin que ninguno de los presentes hubiera advertido su intención, se arrodilló frente a Amaya y sus manos, aquellas manos heridas de vacío, atenazaron las de ella con una fuerza que parecía imposible en aquella frágil mujer. Elevó los ojos y suplicó. «Coge al monstruo que ha matado a mi princesa, a mi niñita maravillosa. Me la ha matado, y no puede haber paz para él». El marido gimió. «Oh, por Dios, ¿qué haces, cariño?» Bajó corriendo las escaleras y trató de abrazar a su mujer. Iriarte la levantó cogiéndola por las axilas, pero aún así no soltó las manos de Amaya. «Yo sé que es un hombre. Porque he visto muchas veces cómo miraban los hombres a mi Annie, como los lobos, con codicia y hambre feroz. Una madre puede ver eso, lo distingue claramente, y yo veía cómo codiciaban su cuerpo, su rostro, su boca maravillosa. ¿La has visto, inspectora? Era un ángel, tan perfecta que no parecía de verdad». El marido la miraba a los ojos llorando en silencio, y Amaya vio cómo Iriarte tragaba saliva y tomaba aire lentamente. «Recuerdo el día en que fui madre, el día en que me la entregaron y la cogí en mis brazos. Yo no podía tener hijos. Las criaturas morían en mi vientre entre las primeras semanas de gestación. Los abortos me sobrevenían súbitamente, enteros y sin residuos. Naturales los llamaban, como si pudiera haber algo de natural en el hecho de que tus hijos se te mueran dentro. Tuve 5 abortos antes de ir a buscar a Annie. Y para entonces, yo ya había perdido cualquier tipo de ilusión por ser madre. Ya no quería. No quería volver a pasar de nuevo por aquello y era incapaz de imaginarme a mí misma sosteniendo en las manos algo más que uno de aquellos saquitos sanguinolentos que eran todo lo que podría llegar a gestar. El día que traje a Annie a casa, no podía dejar de temblar. Tanto que mi marido pensó que la niña se me caería de los brazos. ¿Te acuerdas?» dijo mirándole. Él asintió en silencio. Por el camino, mientras veníamos al coche, no había podido apartar los ojos de su rostro perfecto. Era tan bella que parecía irreal. Cuando entramos, la puse sobre mi cama y la desnudé completamente. En el informe ponía que era una niña sana, pero yo estaba segura de que tendría algún defecto. Una tara, una horrible mancha. algo que afeara su perfección. Inspeccioné su cuerpecillo y solo pude maravillarme ante lo que veía. Producía una extraña sensación, como de estar viendo una estatua de mármol. Amaya recordó el cuerpo inerte de la chica, que le había recordado a una Madonna, perfecta en su blancura. Pasé los días siguientes observándola maravillada. Cuando la tomaba en los brazos, me sentía tan agradecida que rompía a llorar de pura angustia y felicidad. Y entonces, en el transcurso de esos días mágicos, quedé de nuevo embarazada. Y cuando lo descubrí, apenas me importó, ¿sabe? Porque yo ya era madre. Parí desde el corazón y gesté a mi hija entre mis brazos. Y quizá por eso, por gestar a un hijo, ya no era el objeto de mi vida. El embarazo prosperó. No se lo contamos a nadie. Ya no lo hacíamos. Después de tantas decepciones, habíamos aprendido a mantenerlo en secreto. Pero esta vez, el embarazo siguió progresando. Llegué al quinto mes. La barriga era más que evidente y la gente comenzó a hablar. Annie tenía casi el mismo tiempo que la criatura que llevaba dentro, unos 6 meses, y estaba preciosa. El pelo rubio ya le cubría la cabeza, y se le ondulaba en las sienes, y sus ojos azules, con esas largas pestañas, le iluminaban el rostro que seguía inmaculado. La llevaba en el carrito con un vestido azul que todavía guardo, y sentía tanto orgullo cuando se inclinaban a mirarla que casi rayaba en la euforia. Una de mis cuñadas se acercó a mí y me besó. «¡Felicidades!», me dijo. «¿Ves lo que son las cosas? Solo necesitabas relajarte para quedarte embarazada. Y ahora, por fin, vas a tener un hijo de tu misma sangre». Me quedé helada. «Los hijos no son de sangre, son de amor», le dije casi temblando. Me respondió: «Ya, ya. Sí, ya te entiendo. Recoger a un niño de la inclusa es muy generoso y todo eso, pero si tú llegas a saber esto», dijo tocándome la tripa, «para rato la traes». Volví a casa mareada y asqueada. Cogí a mi hija en los brazos y la apreté contra mi pecho mientras la angustia y el pánico iban en aumento y una sensación ardiente se extendía por mi vientre en el lugar donde aquella bruja me había tocado. Esa misma noche desperté bañada en sudor y aterrada con la certeza de saber que mi hijo se estaba rompiendo en mi interior. Sentía cómo se rompían las finas amarras que lo habían unido a mí y mientras el dolor crecía, sentí una fuerza poderosa que me arrasaba por dentro, inmovilizándome hasta el punto de que fui incapaz de extender la mano hasta mi esposo, que dormía a mi lado, ni de emitir más que muchos jadeos hasta que el líquido ardiente comenzó a derramarse entre mis piernas. El médico me mostró la criatura, un varón de rostro morado formadito y transparente en algunos sitios. Me dijo que tenía que intervenirme, que tenía que hacerme un legrado porque la placenta no había salido entera. Y yo, sin dejar de mirar el rostro horrible de mi hijo muerto, le dije que me ligara las trompas o que me quitara el útero, que me daba igual, que mi vientre no era una cuna, era la tumba de mis hijos. El médico titubeó. Me dijo que quizá más adelante podría intentar de nuevo ser madre, pero yo le dije que ya lo era, que ya era la madre de un ángel y que no quería ser madre de nadie más. Amaya contemplaba con suma tristeza el drama inmenso de aquella mujer, que en parte también era el suyo. Su vientre, una tumba para los hijos no nacidos. La madre de Annie siguió hablando, derramando sobre ellos esa suerte de confesión que parecía quemarla por dentro. Llevaba 15 años sin hablarme a mi cuñada, y la hija de puta ni siquiera sabe por qué. Hasta hoy en el funeral. Se me ha acercado con la cara llena de lágrimas y me ha susurrado: «Perdóname». Me ha dado tanta pena que la he abrazado y la he dejado llorar, pero no le he contestado porque nunca la perdoné. Ya no soy madre, inspectora. Alguien me ha robado la rosa que me había brotado del corazón, como en el poema, y ahora tengo una tumba en el vientre y otra en el pecho. Cójalo, párelo y cuando la encuentre, pégale un tiro. Hágalo. Si no lo hace usted, lo haré yo. Le juro por todos mis hijos muertos que dedicaré mi vida a perseguirlo, a esperarlo, a acosarlo hasta que pueda acabar con él. Cuando salieron a la calle, Amaya se sintió algo rara, como si acabase de aterrizar después de un largo vuelo. «¿Ha visto las paredes, jefa?», preguntó Iriarte. Ella asintió. recordando las fotografías que forraban las paredes de aquella casa que semejaban ahora a un mausoleo. Parecía mirarnos desde todas partes. No sé cómo van a superar esto viviendo en esa casa. No lo harán, dijo ella compungida. Reparó de pronto en la presencia de una mujer que venía a toda prisa cruzando la calle en diagonal con el propósito evidente de abordarles. Cuando la tuvo enfrente, reconoció a la tía de Anne, la cuñada a la que su madre negó el saludo durante años. ¿Viene de verlos?, preguntó jadeando por el esfuerzo de la carrera. Amaya no contestó, segura de que el propósito de todo aquel esfuerzo no era saber de dónde venían. Yo, titubió. Yo quiero mucho a mi cuñada. Es terrible lo que les ha pasado. Ahora mismo voy a su casa a... bueno, a estar con ellos. ¿Qué más puedo hacer? Es horrible, y sin embargo... ¿Sí? Esa niña Annie no era normal. No sé si me entiende. Era preciosa y muy lista, pero había algo muy extraño en ella. Algo malo. ¿Algo malo? ¿Y qué era? Era ella. Ella era lo malo. Annie era una Belagish, tan oscura por dentro como blanca por fuera. Ya en niña su mirada parecía atravesarte. Tenía un brillo lleno de maldad. Y las brujas no alcanzan la paz cuando mueren. Ya lo verá. Annie aún no ha terminado. Lo afirmó con el mismo empaque y seguridad que si hablase ante un tribunal inquisitorial, sin asomo de vergüenza o duda al pronunciar una palabra que hoy solo parece creíble en alguna película de misterio o terror. Y sin embargo, se la veía terriblemente inquieta. Se diría que asustada. La vieron alejarse con la seguridad de quien ha cumplido con un deber penoso que a la vez le honra. Tras unos segundos de desconcierto, Amaya y el inspector siguieron caminando por la calle Akulik cuando sonó el teléfono de Iriarte. ¿Sí? Está conmigo. Ahora mismo íbamos hacia la comisaría. Ya se lo digo. Amaya lo miraba expectante. Inspectora, es su cuñado Alfredo. Está en el hospital de Navarra, en Pamplona. Ha intentado suicidarse. Uno de sus amigos lo encontró colgado del cuello en el hueco de la escalera. Por suerte parece que llegó a tiempo, aunque su estado es muy grave. Amaya consultó la hora en su reloj. Las 5:15. Ross estaría a punto de llegar del trabajo. Inspector, vaya usted a la comisaría. Yo iré a casa. No quiero que mi hermana se entere por cualquiera. Después iré al hospital. Volveré cuanto antes. Mientras tanto, ocúpese usted de todo aquí. Y si... Él la interrumpió. Inspectora. Era el comisario. Me ha pedido que la acompañe a Pamplona. Por lo visto, el intento de suicidio de su cuñado tiene relación con el caso. Amaya le miró desconcertada. ¿Relación con el caso? ¿Con qué caso? ¿Con el caso de Basajón? El subinspector Zabalza nos espera en el hospital. Él le dirá más. Yo sé tanto como usted. Después de pasar por el hospital, el comisario quiere vernos en la comisaría de Pamplona a las 8. 20. La calle Braulio Iriarte se había llamado antiguamente Calle del Sol, porque todas las fachadas están orientadas al sur y el sol calienta e ilumina la calle hasta que se pone. Con el tiempo se le había cambiado el nombre como homenaje a un benefactor de la localidad que después de hacer las Américas y enriquecerse fundando el imperio cervecero de la Carolita, regresó al pueblo y financió un frontón, una casa de la caridad y algunas otras importantes obras. Pero Amaya seguía pensando que Calle del Sol era más adecuada, básica y ancestral, del tiempo en que el hombre vivía en comunión con la naturaleza y que había sido barrido por el poderoso Don Dinero. Amaya agradeció los tibios rayos que calentaban su rostro y sus hombros a pesar del frío del mes de febrero y de otro frío mucho más intensa que volvía a brotar desde su interior, como un cadáver mal enterrado, un frío que había regresado con las palabras de Iriarte. Su cabeza no dejaba de dar vueltas a la información que tenía. En un intento desesperado por hallar la respuesta, había bombardeado a preguntas al policía, que prudentemente se negaba a lanzar al aire nuevas hipótesis. Al final, se había sumido en un silencio resentido, limitándose a caminar a su lado. Al llegar junto a la casa, vieron el Ford Fiesta de Ross, que se detenía frente a la entrada. «Hola, hermana», saludó Ross, contenta de verla. «Ross, entra en casa. Tengo que hablar contigo. La sonrisa de Rose se esfumó. No me asustes, dijo, mientras abría la puerta y entraba a la sala. Amaya la miraba fijamente. Siéntate, Rose, dijo Amaya, indicándole una silla. Rose se sentó a la mesa en el mismo lugar que elegía para echar las cartas. ¿Dónde está la tía? Preguntó Amaya, consciente de pronto de que no había visto a Engracia. No lo sé, Dios mío, ¿le ha pasado algo? Me dijo que igual iba a comprar Eroquis con James. No, la tía está bien, Rose. Es Freddy. ¿Freddy? Repitió ella como si nunca antes hubiera escuchado aquel nombre. Ha intentado suicidarse, colgándose por el cuello de la barandilla de la escalera de tu casa. Rose se mantuvo serena. Quizá demasiado serena. ¿Ha muerto? Quiso saber. No. Por suerte un amigo suyo fue a casa en ese momento y... ¿Sabes si había una llave escondida en la entrada? Sí. Discutimos varias veces por eso. No me gustaba que sus amigos pudieran entrar en casa en cualquier momento. Lo siento mucho, Rose, susurró Amaya. Rose se mordió el labio inferior y permaneció en silencio, mirando a un punto en el vacío a la derecha de Amaya. Rose, salgo ahora mismo hacia Pamplona. Nos han dicho que está en el hospital de Navarra. Omitió decirle nada sobre la presunta relación de Freddy con el caso. Déjale una nota a la tía. Ya llamaremos a James por el camino. Rose no se movió de su sitio. Amaya, no voy a ir. Esta, que ya había dado unos pasos hacia la puerta, se detuvo. ¿Que no? ¿Por qué? Preguntó realmente sorprendida. No quiero ir. No puedo ir. No me encuentro con fuerzas. Amaya la miró durante unos segundos y luego asintió. Está bien, lo comprendo, mintió. Te llamaré con lo que sepa. Sí, mejor llámame. Cuando subió al coche se quedó mirando a Iriarte, que ya estaba al volante. De verdad que no entiendo nada, dijo mirándole. Él negó con la cabeza, incapaz de ayudarla. El hospital le recibió con su característico olor a desinfectante y una corriente heladora que barría el vestíbulo. Están haciendo obras en la parte trasera, en la antigua entrada de urgencias. De ahí la corriente, explicó Iriarte. ¿Dónde está la UCI? Por aquí, indicó el otro, cerca de los quirófanos. Yo lo llevo. He estado aquí unas cuantas horas. Siguiendo la línea verde dibujada en el suelo, recorrieron un pasillo tras otro, hasta que el subinspector Zabalza surgió de una pequeña sala donde únicamente había una mesita y media docena de sillones, algo más cómodos que las sillas de plástico que se agrupan en la hilera por los pasillos. Vengan, podemos hablar aquí, no hay nadie. Zabalza se asomó de nuevo al pasillo, hizo una seña a la enfermera de control y entró por fin. Ya van a avisar al médico, vendrá enseguida. Hizo ademán de sentarse, pero viendo que Amaya seguía de pie, apremiándole con la mirada, sacó su libreta y comenzó a leer sus notas. Hoy hacia la una, Alfredo se cruzó con un amigo, el que más tarde le encontró y llamó al 112. Este declara que tenía mal aspecto, como si estuviese muy enfermo o sufriese mucho dolor. Amaya pensó en lo abatido y desmejorado que parecía cuando le vio en el cementerio aquella mañana. Zabalza continuó. Dice que su aspecto le asustó, que le habló, pero Freddy apenas murmuró unas palabras incomprensibles y se fue. Su amigo se quedó preocupado, así que después de comer pasó por su casa. Llamó, como no respondían, miró por la ventana y vio la tele encendida. Insistió llamando y como no había respuesta, entró en la casa usando la llave que, según él, estaba bajo una maceta de la entrada para que sus amigos le visitasen siempre que quisieran. Dice que todos los amigos conocen la existencia de la llave. Entró, lo encontró colgado del cuello en el hueco de la escalera, y a pesar de que se dio un susto de muerte, cogió un cuchillo de la cocina, subió las escaleras y cortó la cuerda. Según él, todavía pataleaba. Llamó al 112 y lo acompañó en la ambulancia. Está en una sala de la zona común, por si quiere hablar con él. Amaya suspiró. ¿Algo más? Sí. El amigo dice que ya hacía días que estaba mal, que no sabe si será eso, pero seguramente que su mujer... Miró a Amaya con cara de circunstancias, que su hermana la había dejado. Es cierto, recobró ella. Pues esa puede ser la causa, dejó una nota. Zabalza les mostró una bolsa de pruebas que contenía un sucio trozo de papel en su interior. Se veía arrugado y húmedo. Está arrugado porque lo tenía apretado en la mano. Se lo quitaron en la ambulancia. Y la humedad, pues supongo que son mocos y lágrimas, pero aún así se puede leer. Te quiero, Annie. Para siempre te querré. Amaya miró a Iriarte y de nuevo a Zabalza. Zabalza, mi hermana se llama Ros, Rosaura, y creo que todos sabemos quién es Annie. Oh, dijo él. Lo siento, yo... Traiga aquí al amigo, dijo Iriarte dedicándole una mirada de reproche. Cuando hubo salido Zabalza, Iriarte se volvió hacia ella. Discúlpele, él no lo sabía. A mí me lo comentaron por teléfono. La nota establece una relación entre Freddy y Annie, y esa es la razón de que el comisario quiera vernos. Zabalza regresó a los pocos minutos acompañado de un hombre de unos 30 y tantos años, delgado, moreno y huesudo. Los vaqueros algo grandes y el forro polar negro le hacía parecer aún más delgado, como perdido de entre la ropa. A pesar del duro trago que había tenido que pasar, había en su rostro un brillo de satisfacción, producido quizá por todo el interés que estaba suscitando. Este es Ángel Ostazola. Los inspectores Salazar e Iriarte. Amaya le tendió la mano y percibió un ligero temblor en la suya. Él parecía dispuesto a revelar de nuevo toda la experiencia con pelos y señales. Por eso, pareció un poco decepcionado cuando la inspectora llevó el interrogatorio a un terreno que no tenía ensayado. ¿Diría que es amigo íntimo de Freddy? Nos conocemos desde críos. Fuimos juntos al cole y luego al instituto, hasta que él lo dejó, aunque siempre hemos sido de la misma cuadrilla. ¿Pero son íntimos hasta el punto de contarse cosas, digamos, muy privadas? Bueno, no sé, sí, supongo. ¿Conoce a Annie Arbizu? Todo el mundo la conocía. Elizondo es un pueblo muy pequeño. Dijo como si eso le explicase todo. Y Annie no pasaba desapercibida. ¿Saben a lo que me refiero? Añadió sonriendo a los dos hombres, quizá buscando una camaradería masculina que no encontró. ¿Tenía Freddy algún tipo de relación con Annie Arbizu? Sin duda percibió que su respuesta marcaría un rumbo distinto en el interrogatorio. No. ¿Qué dice? Claro que no, respondió indignado. ¿Le hizo a usted en alguna ocasión algún comentario sobre que la encontraba atractiva o deseable? ¿Pero qué insinúa? Era una cría muy guapa. Bueno, quizás alguna vez hicimos algún comentario. Ya sabe cómo son los tíos. Y volvió a buscar con la mirada el apoyo de Zabalza e Iriarte, que nuevamente le ignoraron. Quizás dijimos que se estaba poniendo muy guapa y que estaba muy desarrollada para su edad, pero ni siquiera estoy seguro de que el comentario partiera de Freddy. Más bien, alguien lo dijo, y los demás estuvimos de acuerdo. ¿Quién? ¿Quién lo dijo? Preguntó a Amaya con dureza. No lo sé, se lo juro, no lo sé. Está bien. Quizá volvamos a necesitar su ayuda. Ahora puede irse. Él pareció sorprendido. Se miró las manos y de pronto pareció desolado, como si no supiera qué hacer con ellas. Al final, optó por sepultarlas en lo más hondo de sus bolsillos y sin decir nada, abandonó la sala. El médico entró visiblemente disgustado. Paseó su mirada sobre todos los presentes y pareció que su fastidio se agudizaba. Después de una breve presentación, informó dirigiéndose a Zabalza e Iriarte, ignorado por completo a Maya. El señor Alfredo Velarrain sufre lesión medular grave y fractura parcial de la tráquea. ¿Comprenden la gravedad de lo que les digo? Miró de uno en uno a los dos hombres y añadió. En otras palabras, no sé ni cómo está vivo. Le ha faltado realmente poco. La lesión medular es lo que más nos preocupa. Creemos que con el tiempo y la debida rehabilitación podrá recuperar alguna movilidad, pero dudo que pueda volver a caminar. ¿Lo comprenden? ¿Las lesiones se corresponden con una tentativa de suicidio? Preguntó Iriarte. En mi opinión, sí. Sin duda las lesiones coinciden con un ahorcamiento autoinfligido. De manual. Vaya. ¿Cabe la posibilidad de que alguien le ayudase? No tiene heridas defensivas ni abrasiones de arrastre. No hay hematomas que indiquen que fuera empujado o forzado. Subió a lo alto de la escalera, ató la cuerda y saltó. Las lesiones se corresponden con ahorcamiento y bajo las huellas de la soga no aparece ninguna señal que indique que fuera asfixiado antes de ser colgado. ¿Ha quedado claro? Y ahora, si no tienen más preguntas, les dejo el caso resuelto y me voy a trabajar. Amaya lo miró fijamente, inclinando levemente la cabeza hacia un lado. Espere, doctor. Dio un paso colocándose a escasos centímetros del médico y se demoró leyendo su nombre en la placa identificativa. Doctor Martínez Larrea, ¿verdad? Él retrocedió visiblemente intimidado. Soy la inspectora Salazar, de homicidios de la Policía Foral, y estoy al frente de una investigación en la que el señor Balarraín desempeña un papel importante. ¿Lo comprende? Sí, bueno, es de vital importancia que pueda interrogarle. Imposible, respondió él titubeando mientras alzaba las manos en un claro gesto conciliador. Amaya avanzó otro paso. No, ya veo que aunque es tan listo que nos ha hecho el trabajo, no entiende una palabra. El hombre es el principal sospechoso de una serie de crímenes y tengo que interrogarle. Él retrocedió unos pasos más hasta quedar casi en el pasillo. Si es un asesino, pueden estar tranquilos, no irá a ninguna parte. Tiene la espalda y la tráquea rotas. Tiene un tubo introducido en la boca hasta el pulmón. Está en coma inducido, pero aunque pudiera despertarle, que no puedo, él no podría hablar, ni escribir, ni mover las pestañas. Dio otro paso hacia el pasillo. Acompáñeme, señora, susurró. Le permitiré verlo, pero solo 2 minutos y a través de los cristales. Ella asintió y le siguió. La habitación donde estaba Freddy tenía en común como una habitación la presencia inevitable de la cama hospitalaria, pero por lo demás, bien podría haber sido un laboratorio, la cabina de un avión o el decorado de una película futurista. Freddy resultaba apenas visible entre los tubos, los cables y las piezas acolchadas que como un casco le sujetaban la cabeza. De su boca salía un tubo que a Maya le pareció inusualmente grueso y que estaba sujeto al rostro con un trozo de espadrapo blanco que hacía más evidente, por comparación, la palidez de Freddy. Solo en los párpados, que aparecían hinchados, se apreciaba una nota de color violáceo y el brillo perlado de una lágrima que había resbalado por el rostro hacia la oreja. La imagen de aquella mañana, cuando lo había visto entre los setos de la entrada del cementerio, volvió a su mente una y otra vez. Le dedicó unos instantes más mientras se preguntaba si sentía compasión por él. Y decidió que sí. Sentía compasión por aquella vida destrozada, pero ni toda la compasión del mundo conseguiría detenerla en su búsqueda de la verdad. Cuando salía, se cruzó con la madre de Freddy, que la sustituiría durante 2 minutos junto al cristal. Estaba a punto de saludarla cuando la mujer le increpó. ¿Qué haces tú aquí? El médico me ha dicho que querías interrogar a mi hijo. ¿Por qué no nos dejas en paz? ¿Te parece que tu hermana no le ha hecho ya suficiente daño? Tu hermana le destrozó el corazón cuando lo abandonó, y el pobre no ha podido soportarlo, ha perdido la razón. ¿Y tú vienes a interrogarle? ¿Interrogarle sobre qué? Amaya salió al pasillo y se unió a Zabalza e Iriarte, que la esperaban. La puerta acristalada acalló los gritos de la mujer. ¿Qué pasa? El doctor lo comprende. El muy imbécil le ha dicho a la madre de Freddy que es sospechoso de asesinato. 21. El comisario recibió a Amaya y a Iriarte en su despacho, y aunque los invitó a sentarse, él decidió permanecer de pie. Iré al grano, anunció. Inspectora, cuando tomé la decisión de ponerla al frente de este caso, siempre contando con el apoyo del jefe de policía de Elizondo, no imaginaba que pudiera dar un giro semejante. No se le escapará que, habiendo un familiar suyo implicado en el caso, su situación queda comprometida y no podemos arriesgarnos a que un error de este tipo dé al traste con futuras acciones judiciales. Miró fijamente a Maya, que permaneció impasible, aunque un leve temblor nervioso hacía vacilar su rodilla, como si la tuviera conectada a un cable de alta tensión. El comisario se volvió hacia la ventana y permaneció 1 minuto en silencio mirando el exterior. Dejó salir el aire de sus pulmones sonoramente y preguntó: ¿Qué implicación cree que puede tener este individuo en el caso? No estaba claro a cuál de los dos dirigiría la pregunta. Amaya miró a Iriarte, que le aprendió con una mirada. Sabemos que Annie Arbizu mantenía relaciones con un hombre casado, pero a pesar de revisar su ordenador, diarios y llamadas, no sabemos de quién se trataba, aunque sí que la relación había terminado por parte de la chica hacía poco tiempo. Creo que era con Freddy con quien se veía, pero él no encaja en absoluto en el perfil del asesino que buscamos. Freddy es caótico, vago y desorganizado, y estoy segura de que quien mató a Annie es el autor de las muertes de las otras chicas. ¿Qué opina usted, Iriarte? Estoy completamente de acuerdo con la inspectora. No me gusta nada esta situación, inspectora. Pero aún así, le daré 48 horas para que compruebe las coartadas si las hay y descarte a Alfredo Velaren como sospechoso. Pero si ese hombre tiene cualquier tipo de implicación en la muerte de Annie Arbizu o en el de cualquiera de las chicas, tendré que apartarla del caso y sería el inspector Iriarte quien le sustituiría al mando. Ya he hablado con el comisionario de Elizondo y está de acuerdo. Y ahora discúlpeme, tengo prisa. Abrió la puerta y antes de salir se volvió. 48 horas. Amaya sopló lentamente hasta vaciar del todo sus pulmones. Iriarte, gracias, dijo mirándole a los ojos. Él se puso en pie sonriendo. Vamos, tenemos trabajo. Ya había anochecido cuando llegaron a casa. En el salón de Tía Ingracie, las chicas de la alegre pandilla del póker habían sido sustituidas por una suerte de velatorio familiar sin difunto. James, sentado junto al fuego, parecía más preocupado de lo que Amaya le había visto jamás. La tía se sentaba en el sofá junto a Ross, que curiosamente parecía la más serena de los tres. Jonathan Strait y el inspector Montes ocupaban sendas sillas alrededor de la mesa de juego. La tía se puso en pie en cuanto la vio entrar. Hija, ¿cómo estás? Preguntó mientras dudaba entre avanzar hacia Amaya o permanecer donde estaba. Amaya tomó una silla y se sentó frente a Ross, dejando apenas unos centímetros entre ellas. Miró fijamente a su hermana durante unos segundos y contestó: Está muy mal. Tiene la tráquea destrozada por la cuerda que a punto estuvo de partirle el cuello. Además, se ha producido daño de la médula espinal y no volverá a caminar. Mientras escuchaba los lamentos de la tía y de James, no dejó de estudiar el rostro de Ross. Un leve parpadeo, un gesto de disgusto que frunció sus labios brevemente y nada más. Ross, ¿por qué no has ido al hospital? ¿Por qué no has ido a ver a tu marido, que ha intentado suicidarse cuando has roto con él? Rose la miró fijamente y comenzó a negar con la cabeza, pero no dijo nada. Tú lo sabías, afirmó Amaya. Ella tragó saliva y pareció que el acto le costaba un gran esfuerzo. Sabía que estaba con alguien, dijo al fin. ¿Sabías que era Annie? No, pero sabía que estaba con otra mujer, si lo hubieras visto. Era un infiel de manual. Estaba eufórico, dejó de fumar purros y no bebía. Se duchaba 3 veces al día y hasta se ponía una colonia que le regalé hace 3 navidades y que nunca había usado. No soy tonta. Y él me dio todas las pistas. Era evidente que estaba con alguien. ¿Y tú sabías con quién? No, no lo sabía, te lo juro. Pero supe que se había terminado el día en que regresé a casa por mis cosas y me lo encontré llorando como un niño. Estaba muy borracho, los ojos arrasados, enterraba el rostro en un cojín y lloraba tan desesperadamente que apenas podía entenderle. Era la viva imagen de la desesperanza. Creí que su madre o una de sus tías. Entonces consiguió calmarse un poco y comenzó a decirme que todo había salido mal por su culpa y ahora todo había terminado, que nunca había amado a nadie así, que estaba seguro de no poder soportarlo. ¡Qué imbécil! Por un momento pensé que hablaba de nosotros, de nuestra relación, de nuestro amor. Entonces dijo algo así como: La quiero más de lo que he querido nunca a nadie en toda mi vida. ¿Lo entiendes? Tuve ganas de matarlo. ¿Te dijo entonces quién era? No, susurró Ross. ¿Has estado hoy en tu casa? No. Apenas escuchaba un hilo de voz. ¿Dónde estabas entre la 1 y las 2? ¿Qué clase de pregunta es esa? Dijo Ross, alzando la voz de repente. Es la clase de pregunta que tengo que hacerte, respondió Amaya sin inmutarse. Amaya, es que crees, dejó la frase sin acabar. Es rutina, Ross. Responde. A la 1 en punto salgo de trabajar y, como todos los días, he comido en un bar de menús de Le Creux. Después me he tomado un café con el encargado y a las 2:30 he entrado de nuevo a trabajar hasta las 5. Ahora debo hacerte otra pregunta, dijo Amaya suavizando el tono. Por favor, sé sincera, Ross. ¿Tú sabías con quién se veía tu marido? Ya sé lo que has dicho, pero quizás alguien te lo dijo o te lo insinuó al menos. Esta se quedó en silencio y bajó los ojos hasta sus manos, que retorcían con fuerza un pañuelo de papel. Hermana, por el amor de Dios, dime la verdad, si no, no podré ayudarte. Rose comenzó a llorar en silencio. Gruesas lágrimas rodaron por su rostro mientras parodiaba algo parecido a una sonrisa. Amaya sintió como si el suelo se desmoronase bajo sus pies. Se inclinó hacia adelante y abrazó a su hermana. Dímelo, por favor, dijo, pegando la boca a su oído. ¿Te vieron discutir con una mujer? Ross se soltó bruscamente de su brazo y fue a sentarse junto al fuego. Era una Velish, murmuró angustiada. Amaya pensó que era la segunda vez en aquel día que escuchaba aquel objetivo refiriéndose a Annie. ¿De qué hablaron? No hablamos. ¿Qué te dijo? Nada. ¿Nada? Inspector Montes, repita lo que le contó ayer a Zabalza, dijo, volviéndose bruscamente hacia el inspector, que había permanecido silencioso y ceñudo hasta aquel instante. Este se puso en pie como si declarase en un juicio. Se estiró la chaqueta y se pasó una mano por el pelo engominado. Ayer, después de anochecer, caminaba por este lado del río y en la otra orilla, a la altura de la Icastola, vi juntas a Rosaura y otra mujer, paradas una frente a la otra. No pude oír lo que decían, pero oí reírse la chica. Se rió tan fuerte que la oí claramente desde este lado del río. Eso fue todo lo que hizo, dijo Ross componiendo un gesto de aprensión. Ayer por la tarde, después de salir de mi casa, me sentía un poco aturdida y estuve caminando un rato por la otra orilla del río. Annie Arvizo venía caminando en dirección contraria a la mía. Llevaba puesta una capa que le cubría en parte la cara, y cuando íbamos a cruzarnos, noté que me miraba a los ojos. Aunque lo conocía de vista, nunca habíamos hablado, y yo pensé que iba a preguntarme algo, pero en lugar de eso se detuvo frente a mí, apenas a 2 pasos, y comenzó a reírse sin dejar de mirarme, burlándose. Amaya vio en el gesto de sorpresa de los otros, pero continuó preguntando: ¿Qué le dijiste? Nada. ¿Para qué? Lo entendí todo inmediatamente. No había nada que decir. Se reía de mí. Me sentía avergonzada y humillada, y también intimidada. Si hubieras visto sus ojos, te juro que nunca en toda mi vida he visto tanta maldad en una mirada. Había tanta malicia y conocimiento como si estuviera mirando a una anciana llena de sabiduría y desprecio. Amaya suspiró solemnemente. Ross, quiero que vuelvas a pensar en lo que me has dicho. Sé que hablaste con una mujer. El inspector Montes fue testigo. Pero no pudo ser Annie Arvizu, porque ayer a esta hora, cuando regresabas de tu casa, Annie llevaba 21 horas muerta. Rose tembló como sacudida por un fuerte viento que soplara en todas direcciones mientras elevaba las manos en un gesto de perplejidad. ¿Con quién hablaste, Rose? ¿Quién era esa mujer? Ya te lo he dicho, era Annie Arvizu. Era esa Belaish, ese demonio. Por el amor de Dios, deja de mentir, así no puedo ayudarte, exclamó Amaya. Era Annie Arvizu, le gritó Ross fuera de sí, poniéndose ante ella. Amaya permaneció en silencio 1 minuto, miró a Iriarte y asintió autorizándole. Pudo ser una mujer que se parecía mucho a Annie. Usted ha dicho que nunca había hablado con ella. Puede ser que la confundiera con otra chica. Si llevaba una capucha, quizá tampoco pudo ver bien su rostro, dijo él. No lo sé, puede ser, admitió Ross sin convencimiento. Él se acercó hasta ponerse frente a ella. Rosaura Salazar, hemos solicitado una orden de registro para su domicilio, teléfonos móviles, ordenadores, que incluye también las cajas que sacó de allí ayer, dijo Uriarte con voz neutra. No la necesitan, pueden buscar todo lo que quieran. Supongo que es así como tienen que ser las cosas. Amaya, en las cajas solo hay cosas mías, nada de él. Ya lo imagino. Espera, ¿soy sospechosa? ¿Yo? Amaya no respondió. Miró a la tía que mantenía un brazo cruzado sobre el pecho y con la otra mano se cubría la boca. Se sintió morir por el daño que sabía que le hacía todo aquello. Idearte se adelantó un paso, consciente de la tensión que se acumulaba por momentos. Su marido tenía una relación con Annie Arbizu. Ella está muerta, asesinada, y él intenta suicidarse. Ahora mismo es el principal sospechoso, pero usted tuvo ayer el mismo conocimiento de la aventura. Primero por parte de él, y luego esa mujer se burla de usted en plena calle. Bueno, esto sí que no me lo esperaba. ¿No se supone que hay un asesino en serie que mata a las niñas? ¿Van a sacar una nueva hipótesis de la manga? Porque Freddy es un imbécil, un vago y un mierda, y además es un inútil. Pero no es un asesino de niñas. El subinspector Zabalza miró a Maya e intervino. Rosaura, es rutina en la investigación. Registramos la casa y, si no encontramos nada raro, comprobamos sus coartadas y lo descartamos. No es nada personal. Es así como trabajamos. No debe preocuparse. ¿Nada raro? Todo ha sido raro en los últimos meses. Todo. Se sentó de nuevo en el sillón y cerró los ojos presa de un agotamiento extraordinario. Rosaura, necesitaremos que haga una declaración, dijo Iriarte. Acabo de hacerla, replicó ella sin abrir los ojos. En comisaría. Ya entiendo. Se levantó bruscamente, tomó su bolso y su chaqueta que colgaban del sofá y se dirigió a la puerta, besando de camino a la tía y sin mirar a su hermana. Cuanto antes, dijo dirigiéndose a Iriarte. Gracias, dijo él antes de salir tras ella. Amaya apoyó las manos en la repisa de la chimenea y sintió sus pantalones tan calientes que parecía que en cualquier momento se prenderían en llamas. El teléfono de Montes, el de Jonah y el suyo emitieron casi al unísono la señal de que había llegado un mensaje. Sin mirarlo preguntó, ¿la orden de registro? Sí, jefa. Les acompañó hasta la entrada y cerró a su espalda la puerta del salón. Vayan al encuentro de los agentes de Elizondo, Montes. Usted y el subinspector Strain pueden ayudarlos. Yo esperaré en la comisaría hasta que hayan terminado, para no comprometer la investigación. Pero jefa, no creo que... protestó Jonan. Es la casa de mi hermana, Jonan. Regístrenla. Busquen cualquier indicio de la relación entre Annie y Freddy. Y si la hubiese, cualquiera que sugiera que mi hermana tenía conocimiento de los hechos con anterioridad, sean minuciosos. Cartas, libros, mensajes en el móvil, correo electrónico, fotos, objetos personales, juguetes sexuales. Pidan a su compañía de teléfonos un listado de sus llamadas. A lo mejor hasta encuentran la factura. Interroguen a los amigos de ambos. Alguien tenía que saberlo. Bien amigos, ya llegamos al final de nuestro programa. Nuevamente muchas gracias por estar pendientes de esta sintonía, de este programa Letras Vivas y por supuesto de esta emisora Planeta Radio, un planeta que gira al ritmo de tu vida. La invitación muy cordial es para que en 8 días continuemos con la lectura de este libro y pues en lo que queda, en lo que resta de estos programas de este año, pues la idea es que demos final a la lectura de este libro. Un abrazo muy grande, les dejo, John Jairo Jiménez se despide, no se les olvide, continúen en la sintonía de Planeta Radio, un planeta que gira al ritmo de tu vida. Hasta pronto.